Nuestro Padre y Dios, eres infinito en tu perfección. Tu inteligencia, tu sabiduría es perfecto. Eres omnisciente, conoces todas las cosas. Eres omnipresente en todos los lugares al mismo tiempo. Y Señor, eres el Santísimo, el Justo, el Perfecto. Señor, no somos estas cosas. Tenemos sabiduría e inteligencia imperfecta. No conocemos lo mejor. Muchas veces, oh Señor, hacemos lo que es lo correcto en nuestros propios ojos y no en tus ojos. Y ese, Señor, este es pecado. Tus caminos son perfectos. Tus deseos, tu ley es perfecto. Y somos imperfectos. Somos pecaminosos. Oh Señor, confesamos nuestro pecado y pedimos por tu perdón. Y sabemos, oh Señor, por todos aquí que han arrepentido y creído en Jesús, que somos perdonados. No porque hemos merecido tu perdón, pero más porque tú en tu amor has enviado tu Hijo unigénito para sufrir en la cruz por nosotros, para tomar la carga de nuestros pecados en su cuerpo, satisfaciendo perfectamente tu santa ira contra nuestro pecado. Oh, gracias, Señor, que eres al mismo tiempo justo y el justificador de los que creen en Jesús. Y, Señor, es nuestro privilegio hoy para venir y acercarnos a ti por medio de su sangre. Y es nuestro deseo para crecer en ser conformados a la gloria de tu Hijo. Queremos andar como Él, vivir como Él, para glorificarte con las vidas que has dado a nosotros, usando el tiempo que has dado a nosotros en esta tierra para reflejar tu majestad. No vivir como hipócritas, pero vivir como cristianos reales, verdaderas, llenos con tu espíritu, confesando el Hijo, te mando a ti, oh Señor. Entonces te pedimos que bendices esta obra y este tiempo juntos en tu palabra, para que podamos crecer en conformidad a tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de Lucas. Y es importante siempre cuando estamos leyendo la Biblia para recordar el contexto en que estamos, en el parte de la historia. Y estamos en el parte de la historia de la vida de Jesús, en que Él estaba en camino, por viaje a Jerusalén, a donde Él iba a dar su vida en rescate por nosotros. Y Lucas describe este viaje como un éxodo. Recordamos en Lucas 9, cuando Jesús estaba en el monte de Transfiguración, estaba hablando con Moisés y con Elías. Y dice Lucas 9, versículo 31, que estaban hablando acerca de su éxodo. Pensamos en la historia del éxodo, el primer éxodo, en el libro de Éxodo, en la Biblia, en que la nación de Israel estaba en esclavitud en Egipto y tenían que creer en Dios y sacar la levadura de sus casas, que representó los ídolos y Faraón y toda la cultura de Egipto. Sácalo de su casa y ir en un camino de salvación con Moisés y con Dios. Y Jesús estaba pasando por un nuevo éxodo, un éxodo por nosotros, para salvarnos de nuestra esclavitud en pecado y para darnos nueva vida. Pero para seguir a Jesús en este camino, también, como los israelitas, tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas. Y esta levadura, Jesús describe en capítulo 12, versículo 1, como la hipocresía. Leemos en capítulo 2, versículo 1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Recordamos de nuestro estudio la semana pasada, que en capítulo 11 Jesús tenía palabras muy fuertes por los líderes religiosas de los judeos, los fariseos y las escribas, los expertos en la ley de Dios. Él tenía 6 ayes por ellos, porque él podía ver qué sería el fin por los que tenían esta hipocresía. Los que estaban como un vaso. Él comparó estos líderes como un vaso que al exterior era limpiado, era perfecto, pero al dentro era sucio, lleno con pecado. Y ellos estaban lo mismo, con todas sus tradiciones, con todos sus rituales. Parecían a todos como eran limpios por afuera. Pero al dentro Dios podía ver que en sus corazones había grande pecado. Y cuando Jesús identificó este pecado en sus corazones y pronunció sobre ellos estos 6 ayes, cuídate, porque si no arrepentes, vas a ser juzgado de Dios. Aunque tenían la oportunidad para arrepentir, ellos usaban esta oportunidad para planear la muerte de Jesús. Ellos no querían arrepentir del pecado en su corazón. Querían expresar su envidia contra Jesús en planeando su muerte. Y podemos imaginar cómo ellos respondieron cuando leemos en versículo 1 que cuando Jesús continuaba en su viaje, enseñando a las multitudes, habían miles y miles que no estaban escuchando a ellos, estaban escuchando a Jesús. Oh, este hombre orgulloso, ¿quién piensa que vamos al infierno? Él no sabe nada. Entonces podemos imaginar qué estaban haciendo. No tenemos que solamente imaginar, porque podemos verlo. Cuando Jesús llega a Jerusalén, cuando ellos influencian, los líderes influencian a las multitudes a clamar por la muerte de Jesús. Entonces, ellos estaban tratando de influenciar las multitudes a no creer en Jesús. Entonces, Jesús ha hablado a los líderes religiosos. Y a en nuestra sección hoy, Él está hablando a los otros, a los que Él describe como discípulos. Un discípulo es uno que aprende de un maestro. No solamente refiere a las 12, los 12 discípulos o apóstoles en que pensamos. Estaba hablando de un grupo más largo de los que estaban aprendiendo de Jesús. Y su advertencia por ellos es eso. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es comparado con levadura. ¿Por qué? Pues primero, porque hemos visto antes de levadura, lo que hace es que crece, que expande. Y esta es la naturaleza del pecado, de todo el pecado. Pensamos en, por ejemplo, por una mentira. No hay solamente una mentira. Mentimos y ¿qué ocurre después? Tenemos que mentir otra vez para cubrir el primer mentira. Y segundo, tercero, cuarto. Y el pecado crece. O si pensamos, pues, solamente voy a ver un poquito de pornografía. Pero nunca es suficiente. La carne quiere más y más y más y más. Y crece hasta que destruye nuestra alma. Y cualquier pecado que tenemos en nuestra vida, si estamos pensando pues solamente un poquito y ya está bien, puedo controlarlo, este es una mentira de Satanás. Porque siempre la carne quiere más. Nunca es satisfecho. Entonces, lo mejor cosa es para guárdalos de lo y quítalo de nuestra vida. Como en el Éxodo, ellos tenían que quitar todo este levadura de la casa para que no crece y expande el pan. También tenemos que quitar todo el pecado de nuestra vida para que no expande y nos contamina y al fin de cuentas nos destruye. Y el pecado especial que él quería identificar y advertir sus discípulos a guardarles contra este pecado es la hipocresía. Hipocresía, hemos visto, es la palabra literalmente, es una máscara. Como los actores que tienen su ser real interior, interno, y su faz falso, su máscara. Y esta es la hipócrita. Hay una diferencia entre el externo y el interno. Y él dice que Dios quiere nuestro ser total. Toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, que amamos a Dios, con quien todos somos, que no tenemos una vida secreta y una vida pública,
que somos totalmente demostrando amor por Dios, glorificando a Dios. Entonces, ellos tenían que, y tenemos que guardarnos de esta levadura, porque contamina, expanda y expanda. Es la verdad con hipocresía en nuestras vidas, y es lo mismo cuando estamos con otras personas que son hipócritas, porque podemos ver que ellos son falsos y la verdad es que crece y nos contamina. Y eventualmente hacemos lo mismo. Pues si ellos pueden vivir así, voy a vivir así. Y él dice, guárdate de la hipocresía que ves en los fariseos y los saduceos y los escribas. Entonces, la pregunta es cómo. ¿Cómo podemos sacar esta levadura de hipocresía de nuestras vidas? Porque sabemos al fin de cuentas que todos somos pecadores. Y si somos pecadores, si confesamos a Cristo por nuestro Salvador, y espero que todos aquí confesen a Jesús por su Salvador, exteriormente somos limpios. Pero interior sabemos que nuestra carne es pecaminosa. Entonces, en una manera u otra, todos somos pecaminosos y todos somos hipócritas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos guardarnos de esta hipocresía? Y él da tres instrucciones en cómo hacerlo. Primero, en versículos 2 hasta 7, es temor por Dios. Tenemos que temer a Dios. Segundo, es tenemos que confesar a Cristo. Y tres, es tenemos que confiar en el Espíritu. Hay algo que notamos aquí, un patrón en esas tres secciones. ¿Qué es? La Trinidad, muy bien. Sabemos que Dios, que hay un solo Dios. Y el solo Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y esos tres personas son un Dios. No son tres dioses, son un Dios en tres personas. Y este es el misterio de quién es la Trinidad, quién es Dios. Y hay algo importante, creo, aquí, que en estas tres instrucciones, él habla de la necesidad de tener temor por el Padre, de confesar el Hijo y para confiar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si vamos a ser cristianos verdaderos, amando a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, tenemos que amar y confiar en temer todo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es en conociendo a Dios y temando a Dios en toda su gloria como Trinidad que seremos cambiados y conformados a ser personas reales. Un vaso que es limpio por afuera y al dentro también. Es en la Trinidad, es en Dios. Entonces, vamos a ver la sección fundamental, versículos 2 hasta 7, temor por Dios, el primer paso en guardarnos de la hipocresía. Versículo 2, y nada ha encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Él está hablando de quién es el Padre, que Él es omnisciente. Él sabe todo, todos los detallitos en el mundo, Él sabe. Y Él es omnipresente. En los lugares públicos, a donde los fariseos les gustan las respuestas respetuosas del público, pero también las cosas dichas en el interior de la casa, Dios escucha. Dios está ahí también escuchando. Y en las cosas en que estamos pensando en nuestra mente, juzgando a otras personas o pensando en nuestro corazón que somos mejores que otros, Dios sabe esas cosas también, porque Dios está ahí. En todos los lugares, Él es omnipresente. Y debemos tener temor por Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él sabe todo. Él está en todos los lugares y siempre Él es santo. Él no cambia. Hay justicia con Dios contra el pecado. Entonces, Él dice esta advertencia, que aunque parece hoy que cosas pueden ser hechas en secreto y no tienen consecuencias, un día todo va a estar en la luz. El día de revelación va a venir y Dios es un juez justo. Él sabe todo y va a juzgar con justicia. Él está diciendo a la hipócrita, puedes vivir hoy con tu máscara, pero un día va a llegar, y va a llegar pronto, cuando Dios va a remover la máscara. Y todos van a ver quién eres. Y en este día será un día de juicio por los que no han arrepentido del pecado que hay al dentro. Y teniendo este siempre en mente, removiendo la máscara que Satanás quiere poner sobre nuestros pecados, pensando, pues sí, puedes pecar sin consecuencias. No, siempre hay consecuencias. Satanás, esta es una mentira. Creyó la palabra de Dios que el día de revelación, el día de juicio va a llegar. Y quiero vivir en Cristo. Y quiero tener temor por Dios y no vivir controlado por estos pecados, tratando de esconderlos, pensando que puedo esconderlo del Dios omnisciente y omnipresente. Esta es una advertencia por los que están viviendo en su pecado. Pero también creo que son buenas noticias por los que han confesado su pecado y quienes están andando en fe en Jesús. ¿Por qué? Porque a veces sentimos como hacemos lo bien y no recibimos la recompensa. Estamos tratando de ser fiel, pero no vemos el fruto. Él dice, la palabra dicho en los cuartos interiores, un día va a ser proclamado de los techos. Una palabra de ánimo dado a un hermano o hermana, tratando de animarles en Cristo, y tal vez parece que ellos no reciben, pero Dios escucha. No hay nada hecho en secreto que Dios no sabe. Y Él va a recompensarnos. Y recompensarnos en gracia, porque al fin de cuentas sabemos que lo que merecemos como pecadores es solamente juicio. Pero Él es un Dios de compasión. Y Él va a recompensarnos más abundantemente que merecemos. ¿Por qué? Porque Dios ama. Él nos ha amado. Nos ha salvado en la sangre de Jesús y Él ha dado a nosotros deseo para vivir por la sonrisa del Dios escondido. Vivir por la promesa que un día Él va a decir a nosotros, bien hecho, mi siervo fiel. Y un día, este día va a llegar. Él dice, espera, todo lo que es hecho en el secreto un día será revelado, por el bien o por el mal. Continuando con este tema de temor por Dios, Él lo dice explícitamente en versículos 4 hasta 5. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién debes temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Jesús sabía, con los fariseos, las escribas, planeando a matarle, que para ser su discípulo, que para ser un testigo por Jesús, sería un camino difícil. Y por muchos iban a costarle sus vidas. Entonces, Él quería prepararles para guardarles de la hipocresía de los fariseos, para no temer a esos fariseos. Este temor por los hombres produce hipocresía. Cuando tenemos temor por los afuera, cambiamos el externo para que reflejamos sus prioridades, ¿no? Conformamos al mundo para que el mundo no nos juzga, para que no tenemos temor por el mundo. Pero Cristo dice, tienes que decidir quién vas a temer. Vas a temer a los hombres. ¿Qué es lo peor que pueden hacer a ti? Pues lo peor es que pueden matarles. ¿Pero qué es el fin de eso? Es para darnos más rápidamente, traernos más rápidamente a la presencia gloriosa de Dios, en que no hay ningún temor, ni ningún lucha con pecado, cuando hay solamente gozo y placer y adoración de Dios para siempre. Este, al fin de cuentas, sería lo mejor, aunque piensan que es lo peor que podían hacer a nosotros. Pero ¿qué es lo peor que Dios puede hacer a nosotros? Pues Él no solamente controla esta vida terrenal, aunque sí, Él controla nuestras 60, 70, 80 años que tenemos en este mundo, tal vez menos, pero este es poquitísimo en comparación con la eternidad. Y Dios controla si vamos al infierno o al cielo. La palabra que Él usa en versículo 6 no es literalmente el infierno. La palabra es Gehenna. Gehenna era un área afuera de la ciudad de Jerusalén. Cuando antes, en los tiempos de los reyes, la nación de Israel en su idolatría ha matado, ha sacrificado a sus propios hijos a un dios falso, Molec, matando a sus hijos y quebrantando a sus hijos en este valle. Y luego en la historia de Israel era un lugar para poner la basura y también por los criminales que murieron para quemar sus cuerpos allá en este valle. Entonces siempre había fuego y oleaba horrible. Imagina los muertos quemados y basura. Y Jesús dice, Dios tiene el poder para tirarles en Gehenna. Es decir, Él en el infierno. En destrucción, eterno sufrimiento sin fin. Dios controla nuestra eternidad. ¿Quién vamos a temer? ¿A los hombres que solamente pueden, si hemos confiado en Cristo, enviarnos a los cielos? ¿O Dios, quien puede enviarlos a Gehenna, al infierno? En verdad, este es el punto central, creo, en nuestra lucha guardándonos contra la hipocresía, es temor por Dios. Temor por Dios, dice Salomón, es el principio de sabiduría. Es la cosa fundamental de vivir en este mundo. El temor por Dios es para tener nuestros ojos abiertos a ver la grandeza de quién es Dios. De ver su majestad, de ver su gloria y la reacción de un ser creado en la presencia de su creador es temor. Por su poder, por su grandeza. Pero tristemente, ese no es natural por nosotros como pecadores. Romanos 3, 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El resultado de la caída de Adán y Eva, de ellos escondiendo, no quiero el camino de Dios, quiero esconder en mis ojos qué es correcto. Quiero decidir entre el bien y el mal, como ser mi propio rey. El fin de eso es que cada hijo de Adán, por naturaleza, es ciego a la grandeza de Dios. No tiene temor de Dios. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Por eso necesitamos ojos nuevos, ojos abiertos, ojos del Espíritu Santo para ver la grandeza de Dios. Pero cuando le vemos, tenemos Dios enfrente de nosotros, es obvio lo que debemos escoger en cada situación. Que Dios es sabio y omnisciente y amoroso. Sus caminos son los mejores, entonces queremos seguirle. Pero es tan importante por nosotros, si vamos a guardarnos de la hipocresía, para siempre tener en mente tan maravilloso es nuestro Dios. Para que no seguimos las tentaciones de Satanás para olvidar de Dios. De pensar que Él nos ama, no nos ama, o pensar que sus caminos son falsos, que no hay consecuencias del pecado. La luz es para ver Dios, la luz de santidad y tener temor por Él. En versículos 6 y 7 vemos que este tema de temor, un lado de la moneda es temor por Dios. El otro lado de la moneda es confiar en Dios. Y muchas veces no pensamos que estas cosas van juntos, temor y confianza en una persona, pero vemos que son dos lados de una moneda. Versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Interesante lo que dice, ¿no? En versículos 4 y 5, Él dice, tener temor por Dios y no por los hombres. Y si tenemos temor por Dios, ¿qué dice el versículo 7? No temáis. Si tenemos temor por Dios, no tenemos que tener temor por nada o nadie más. Porque Él es lo más maravilloso en todo, no tenemos que tener temor por el enemigo. O por los pecadores en este mundo que están en oposición al Evangelio. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Nada en comparación con puede hacer nuestro Dios. Si tenemos temor por Él, no tememos a nada más y nadie más. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios es omnisciente y Él sabe todos los detalles de nuestras vidas. Él dice, ¿cuánto cuesta un pájaro en este calle 380 y 75? ¿Cuántos hay en esta esquina? Como miles y miles, ¿no? Cada vez hay más. Nadie puede contar. Y si uno se muere, ¿quién sabe? Dios sabe. Hay miles que nadie puede contar, pero Dios puede contar. Estaba haciendo buscando por los números de los... ¿qué dice? Siempre quiero ser caballos, no, cabellos, gracias, no caballos, los cabellos de vuestra cabeza. Dice por medio que hay 100,000 cabellos por cada persona y Dios sabe cada uno. Nuestro hermano Rey no está aquí y está bien. Dios sabe todos los cabellos que él tiene y también todos nosotros. No, en verdad, después de hijos tengo menos. Dios no tiene que recordar tantos y más de gris que negro como antes. Pero Dios sabe todo, ¿no? Todos los detallitos, él sabe. Y otra vez, puede ser buenas noticias o malas noticias. Él sabe todos los detallitos, las cosas hechas en secretos. Y son cosas buenas en que estamos pensando o cosas malas. Pero Dios sabe. Y si estamos siempre viniendo al trono de gracia, pidiendo perdón por nuestros pecados interiores y pidiendo su ayuda para ser fiel, Él está guiando nuestros caminos en todos los detallitos de nuestra vida, guardándonos de la oposición y Él nos ama y podemos confiar en Él. Y no hay algo contrario aquí. Es decir, temor no es totalmente diferente que confianza. Es como un buen padre. Un padre de quien debemos tener mucho respeto. Pero también sabemos que nuestro Padre nos ama. Y Dios es perfecto. Debemos tener temor por Él, pero sabiendo al mismo tiempo que Él nos ha amado hasta el punto de enviar su Hijo unigénito para morir por nosotros. Entonces, en todos los detallitos sabemos que Dios es fiel. Entonces, la primera instrucción en cómo guardarnos de la apocresía es este temor por Dios. Muy relacionado a eso, pues en verdad una expresión de este temor y fe en Dios es confesión de Jesús, confesión del Hijo, en versículos 8 y 9. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Muy fuerte, ¿no? Él dice que si somos fieles para confesar a Jesús delante de los hombres, en los lugares celestiales, en la gloria con el Padre, y con millones de ángeles, Jesús va a decir, este Benjamín, él es mi siervo. Pero si ante de los hombres decimos, pues no conoce a Cristo. En el corte con el Padre y los ángeles, Él va a decir, este Benjamín, no lo conozco. Me han negado y tengo que negarle también. Tan fuerte. Y en verdad, es decir, hay un tipo de hipocresía en que tenemos que guardarnos. Normalmente pensamos en la hipocresía de que, como los fariseos, quien fueron limpios por afuera y sucios por adentro, Pero la revés es hipocresía también. Ser limpios al dentro, porque Cristo con su sangre nos ha limpiado. Y somos cristianos, tenemos fe en Jesús, y por eso somos cristianos en el corazón. Pero afuera queremos vivir como el mundo. Queremos tener una máscara que dice a todos, no soy exactamente como ustedes, no soy un cristiano. Esta es hipocresía también. Es ser un cristiano en secreto. Y él dice que uno que lleva esta máscara, al fin de cuentas, será negado en los cortes de Dios. ¿Por qué? Porque hay una conexión fuerte con la confesión y con la fe. Romanos 10:9 dice así: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios el resucitó de entre los muertos, serás salvo. Otra vez. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios el resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay una conexión entre fe en el corazón y confesando Jesús con nuestra boca. Cristo dice que lo que sale de la boca viene de ¿dónde? Del corazón. Y si hay fe en el corazón, ¿qué sale de la boca? Confesión de Jesús. Pero si no confesamos a Jesús, esta es una indicación, un fruto, que el árbol es malo. Que en verdad lo que está interior del vaso es sucio. Las palabras de Jesús son muy fuertes y no quiero silenciar, tan fuerte es esta advertencia. Pero también queremos leerlo en todo el contexto de Lucas y de la Biblia. Porque sabemos que al fin de este mismo evangelio, en Lucas, el apóstol Pedro va a negar a Jesús 3 veces. ¿Él era salvo? Sí, claro. Pero en este momento, la indicación por sus palabras de negar a Jesús 3 veces era incredulidad en su corazón. Él tenía que arrepentir de negar a Jesús. Y Jesús le dio su Espíritu Santo. Y lo que leemos después en Hechos es cómo Dios cambió a Pedro para tener mucho valor para confesar a Jesús. No en su propia fuerza, en la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, no debemos leer versículos 8 y 9 y decir, pues ya, no he sido siempre fiel para confesar a Jesús antes de otros. Entonces, pues tal vez no soy salvo. Creo que este no es el punto. El punto es para decir, si creemos en Jesús, vamos a confiarle. Si no hemos sido fiel en el pasado, arrepentimos. Y no usamos, no permitimos a Satanás para usar este pecado del pasado para controlar nuestro futuro. Este es lo que él quiere decir. Pues, no soy salvo porque no he hecho eso, entonces, pues, voy a continuar mi pecado. No, decimos, pues, yo sé que yo soy salvo. No por nada que he hecho, porque Cristo murió por mí. Y mi salvación no depende en mi fidelidad de evangelización día tras día. Mi salvación es en Jesús quien murió por mí en la cruz, incluyendo mi falta de valor en confesando su nombre ante de los hombres. Arrepento de mi pecado de hacer eso y confío en Jesús quien murió por mí. Y hoy, cuando tengo la próxima oportunidad para confesar a Jesús, voy a hacerlo. No en mi propia fuerza, en la fuerza del Espíritu Santo. No soy salvo por mi confesión, soy salvo por Cristo y lo que Él hizo por mí. ¿Y por qué yo soy salvo? En gratitud voy a ser fiel la próxima vez, en el poder del Espíritu Santo. Y este es a donde Jesús va con su última advertencia o su última instrucción en cómo guardarnos de la hipocresía, confiar en el Espíritu Santo. En versículo 10 leemos: y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Ese es uno de los versículos más difíciles, creo, de la Biblia. Y no podemos desempacar todos los detalles, pero para entenderlo en el contexto, quiero ver dos cosas. Primero, versículo 10, él dice, el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Entonces, el que diga una palabra contra Jesús, se le perdonará. Esas son buenas noticias, ¿no? Porque este es lo que hemos hecho, al fin de cuentas, en versículo 8 y 9, cuando hemos negado a Jesús y no hemos confesado a Jesús, él dice, hay perdón por esta persona que blasfeme contra mí. Arrepéntate, pide perdón y hay perdón por esa persona. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿Qué significa eso? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Otra vez, queremos verlo en su contexto. Recordamos en capítulo 11, con el corazón endurecido de los líderes religiosos. Cuando Jesús estaba haciendo milagros en el poder del Espíritu Santo. Cuando estaba sacando demonios, expulsando demonios y enseñando la palabra de Dios con tanta fuerza que era evidente que no era solamente las palabras de un ser humano. Esta era la evidencia del poder de Dios en el Espíritu Santo en Jesús. ¿Y cómo respondieron las multitudes? O pues los líderes. Este no es del Espíritu Santo, este es del Beelzebul. Este es de Satanás. Y en Marcos es más evidente. Él pone estas dos palabras de Jesús juntos. Pero este es el contexto. Personas que han tenido oportunidad y oportunidad y oportunidad de escuchar la palabra. Y después de ver todos esos milagros de Jesús. Después de escuchar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Ellos dicen no. Este es de Satanás, no del Espíritu Santo. Ellos han blasfemado el Espíritu Santo. Y Jesús dice, si has llegado a este punto de endurecer tu corazón al punto de decir que el Espíritu Santo es Satanás, no hay oportunidad por arrepentimiento y por perdón. Has llegado a un punto de distanciarse tan lejos de Dios, endurecer el corazón que nunca vas a creer. Entonces, eso es lo que podemos entender del resto de la Biblia. Que la sangre de Jesús es poderoso y eficaz para salvar cada persona que arrepiente y que cree en Jesús. Si son pecados que en nuestras mentes son grandes y que son pequeños. Si hemos cometido homicidio, si hemos blasfemado a Dios, cualquier pecado, la sangre de Jesús es poderoso para limpiarnos, para santificarnos, para darnos salvación. Y también es posible para llegar a un punto tan endurecido contra Dios que no podemos arrepentir. Y si no podemos arrepentir y confiar en Jesús, no hay salvación. Entonces, si hay alguien aquí o si estamos hablando con alguien que ha tenido una experiencia y he olvidado historias de personas que, por ejemplo, han tenido tiempos con brujas o otros y ellos han dicho cosas, pues, yo blasfemo contra el Espíritu Santo y después tienen temor, pues, años después y están considerando a confiar en Jesús, pero dicen, pues tal vez no puedo confiar porque he cometido el pecado imperdonable. Si tienes temor que has cometido este pecado, no has cometido este pecado. ¿Por qué? Porque el temor de Dios viene del Espíritu Santo. No has endurecido tanto contra el Espíritu Santo que eres totalmente sordo a su voz. Entonces, al fin de cuentas, es una advertencia de no negar el Espíritu Santo. Pero también, si estamos hablando, evangelizando personas que han tenido experiencias o pues han tenido enseñanzas falsas sobre este pecado imperdonable, podemos ofrecerles la gracia del Evangelio, que es si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si confiamos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Es una promesa, seguro. Lo opuesto vemos también en versículos 11 y 12. Es nuestra responsabilidad para ser el voz del Espíritu Santo hablando por medio de nosotros, confesando a Jesús. Versículo 11. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. El punto es eso. El poder por salvación no viene de nosotros. Viene del Espíritu Santo para abrir los ojos. Y muchas veces pensamos, pues, otra vez, Satanás usa la excusa, pues, pero no sé, no tengo las palabras perfectas para expresar la verdad. O, pues, si ellos tienen preguntas en esas áreas, no sé cómo voy a responder. Y Jesús dice, no te preocupes. No permite Satanás usar eso para hacer una excusa por hipocresía, para tener el tesoro de Jesús al dentro y vivir afuera como no eres un cristiano. Guardaos de esta mentira. Permite lo que está dentro de ti, este evangelio de Jesús, a salir al mundo. ¿Y cómo? No nuestro poder, confiando que en este momento Dios va a darnos poder en el Espíritu Santo. Entonces, muy prácticamente, lo que trato de hacer cuando estoy empezando una conversación con un incrédulo es para pasar por un momento y orar en silencio. Dios, ayúdame con tu espíritu para tocar los temas que va a guiar la conversación al Evangelio. Y cuando estoy hablando del Evangelio, ayúdame, oh Señor, para decir tu palabra con el poder que solamente viene de tu espíritu. Porque yo sé, en mí puedo sembrar la simiente, pero solamente el resultado es del Señor. Un ejemplo de eso, y después terminaremos. En Hechos 4, vemos Pedro. Este mismo Pedro que vamos a ver eventualmente, quien negó a Jesús. Pero por el Espíritu Santo en él, él confesó a Jesús. En Hechos 4, voy a empezar en versículo 8, dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera está sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Tan fuerte palabras, ¿no? Ante las mismas personas, o mismo tipo de personas antes que él ha negado a Jesús, antes él dice, ustedes son los constructores que han rechazado la piedra angular. Ustedes son los que han rechazado a Jesús y crucificado el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿De dónde vino esta fuerza de proclamar a Jesús? Versículo 8. Lleno del Espíritu Santo. El poder no fue de Pedro. La cambia vino del Espíritu Santo en él. ¿Y cómo proclamó el Evangelio a ellos? Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tan sencillo, pero tan fuerte, ¿no? Cada persona aquí puede decir eso. Tal vez sentimos que no hemos madurado suficientemente en nuestro conocimiento de Dios y de su palabra para evangelizar. Es falso. Si sabemos Hechos 4:12, tenemos el Evangelio. Podemos proclamar que hay solamente un nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es el nombre de Jesús. No en nadie más, no en ninguna otra religión o buenas obras o cualquier cosa, solamente por fe en Jesús y en Él hay salvación. Si sabemos eso, tenemos el Evangelio. Y claro, hay más. Y si tiene más preguntas, está bien. Es para decir, pues no tengo todas las respuestas, pero yo sé que es la verdad. Podemos investigar juntos qué dice la palabra. Pero para comenzar la conversación, y para expresar esta verdad tan fuerte y tan sencillo, que Jesús es el nombre dado a los hombres, en quien solamente el nombre que es salvación. Cristo dice, es esta proclamación que guarda en nuestros corazones de la hipocresía, de viviendo como los que parecen buenos por afuera, pero al dentro somos pecaminosos. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente en Cristo, en su nombre, hay salvación. Hay un gran temor de Dios ante de nuestros ojos y sabemos que merecemos destrucción, pero por fe en Él somos salvos. Tenemos temor de este día de juicio y también confianza que en este día seremos seguros porque creemos en Jesús. Y también porque hemos recibido esta gracia, queremos compartir esa gracia. No queremos vivir como hipócritas, como cristianos secretos. Cristianos al dentro, pero afuera, viviendo como el mundo. Queremos expresar con nuestras vidas, con nuestras bocas, no con nuestro poder, en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús, solamente en Él, que hay salvación. Este martes, la nación de los Estados Unidos va a eleccionar un nuevo presidente. Y de las dos opciones, y hay otros más, pero probablemente es uno de los dos son grandes pecadores, como nosotros. Y vivimos en una nación que no tiene temor de Dios delante de nuestros ojos. Y por eso hacemos con nuestras leyes lo que es correcto en nuestros ojos. Y este al fin es hipocresía. Como dicen en inglés, aborción, dicen, es pro-choice, pro-escoger. Esta es hipocresía. ¿Cómo? Porque al dentro, pro-escoger, sí. Todos le gustan escoger. La mujer debe tener opción de escoger, sí. Pero ¿qué es, en verdad, al dentro del vaso? Es homicidio por millones de bebés. Este es horrible. Como cristianos, no podemos estar bien con eso. O tenemos un movimiento de, como dicen, LGBT, de transgender y homosexualidad, en que dicen, pues tenemos que ser inclusivos. Sí, tenemos que ser inclusivos. Debemos amar a esas personas. Pero no es amar para decir a ellos que amor es amor. Amor es primero amor por Dios y siguiendo sus caminos que son los mejores, aunque el mundo dice que este es para odiar y no ser inclusivo. Es hipocresía para decir amor es amor, porque al fin de cuentas sabemos que estos pecados van a destruir sus almas y lo que queremos hacer es proclamar el Evangelio a ellos y amar a ellos y darles el poder en el Espíritu Santo para ganar la victoria sobre estos pecados y no decir pecado está bien porque amor es amor. Esas son palabras fuertes. Y será difícil, y más difícil, yo creo, para ser un cristiano en este país. Y no depende en cualquier presidente eleccionamos. ¿Por qué los dos hacen lo que es correcto en sus ojos y no según la Biblia? Entonces, estas palabras de Lucas 12 son por nosotros cristianos para guardarnos de la hipocresía. de no ser influenciado por la cultura, por el mundo de afuera, y decir, sí, está bien para tener algo que creemos al dentro y vivimos diferente por afuera. Tenemos que tener un testimonio puro en toda nuestra vida y ser preparados para sufrir por este testimonio. Porque ¿qué es lo peor que pueden hacer contra nosotros? Matarnos. Pero su fin es gloria. Este no es permisión para, no está diciendo, odiamos los que están al contrario del mensaje del Evangelio. No, sabemos que antes estábamos en la oscuridad también. No podíamos ver con claridad la luz de Dios y temor por Dios. Fue la gracia de Dios para darnos su Espíritu Santo, para abrir nuestros ojos. Entonces, tenemos paciencia, tenemos gracia, pero también no queremos ser equivocados en pensar que su manera de interpretar su mundo por lo que puedan ver es correcto. Porque interpretamos nuestro mundo por fe en Dios y por su palabra. Tenemos que proclamar la verdad y hacerlo en amor. Y en haciéndolo, ser preparados para sufrir, dando este testimonio. Y al fin de cuentas, nuestro deseo no es para eleccionar un Salvador, porque ya nuestro Salvador es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es en control de todo el resto. Y el mensaje que Él ha dado a nosotros es su palabra, especialmente el Evangelio. Este es como Dios va a usarnos como luz en medio de la oscuridad, viviendo con pureza interno y externo, proclamando con nuestras vidas y con en la confesión de nuestras bocas el Evangelio de Jesús, para que el mundo pueda ver la luz de Dios. Oramos juntos. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu amor por nosotros, aunque éramos y en una manera, Señor, somos todos hipócritas. Pero gracias, oh Señor, por el único ser humano quien no era y no es y no será un hipócrita. Nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto y puro, quien tomó nuestros pecados en su cuerpo y murió por nosotros. Gracias, oh Señor, que Él es nuestro Rey. Y todo lo que ocurre en este mundo ocurre debajo de tu control, debajo de su control. Oh Señor, queremos ser controlados por Él, controlados por su Espíritu, para ser buenos testigos de Jesús a los alrededor de nosotros. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí quien no te conoce como Salvador, te pido, oh Señor, que abre sus ojos por tu Espíritu Santo a ver la grandeza de quien eres, para producir temor de ti y también para que ellos puedan recibir la paz que viene cuando confesamos nuestro pecado y recibimos a Jesús por nuestro Salvador. Oh Señor, te pedimos que en esta hora que viene, en nuestro tiempo de celebrar la cena del Señor, que sea glorificado nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.